7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos. A la luz de la linterna en la cadena COPE recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 16 de febrero. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que hemos sabido que el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, no preguntará la próxima semana en la sesión de control al gobierno, lo hará la jefa de gabinete, Irene Montero. Esto podría tener algo que ver con el futuro de Errejón, que el sábado sabrá, tras el Consejo Ciudadano, si se mantiene como portavoz del partido en el Congreso o si se le relega tras haber perdido la batalla contra Iglesias. Y desde la gestora del PSOE se siguen lanzando mensajes a los candidatos a las primarias, sobre todo a Pedro Sánchez. No se va a permitir una nueva situación de bloqueo político, Ricardo Rodríguez.
Cada paso que da la gestora y el nuevo equipo que ha tomado las riendas de Ferraz parece consistir en una réplica al tiempo de Pedro Sánchez en el poder del PSOE, y de hecho un nuevo proyecto político, coordinado por Eduardo Madina, abordará posibles soluciones para evitar un nuevo bloqueo institucional.
Que respetando el papel que tienen el conjunto de las instituciones que están concernidas en el procedimiento de investidura, desaparezca la posibilidad de bloqueo político que sufrió nuestro país en el año 2016.
En este punto, Madina ha calzado otro aviso a Sánchez.
Es imposible que haya ninguna persona que quiera ser secretario general de este partido que no sepa que el proyecto es del partido.
Esta misma tarde y a lo largo de toda la jornada de mañana, la situación de España o los retos de la socialdemocracia ocupan las reuniones de trabajo en Ferraz.
La Audiencia Nacional quiere que se investigue al expresidente de Caja Madrid, a Miguel Blesa, por si hubiera incurrido en delito fiscal, según se desprende de los papeles de Panamá. El Mediterráneo sigue siendo la ruta más usada por los traficantes de personas para ayudar a la entrada de inmigrantes en Europa, y todo ello debido al cierre de fronteras. Susana Moneo.
El 90% del millón de personas que llegaron a Europa el año pasado lo hizo por rutas ilegales y mortales, y se batió el lamentable récord de muertes en el Mediterráneo, pese a que hubo 3 veces menos llegadas que el año anterior. CEAR advierte que es la consecuencia del cierre de fronteras. Estrella Galán es su secretaria general.
La falta de vías legales y seguras es lo que fomenta que las personas desesperadas se vean obligadas a ponerse en manos de traficantes de personas para poder llegar a países seguros.
La vida de las personas no debería ser un negocio, dicen, y reclaman que se cumpla el compromiso de acogida. Por cada visado que se deniegan, los traficantes ganan un nuevo cliente.
Se está generando todo un negocio de tráfico de personas que realmente debería abordarse con seriedad.
Se estima que cada migrante paga unos 3.000 euros a las mafias por su odisea, una cifra que va en aumento cada vez que se ponen nuevos obstáculos.
En Venezuela, el Supremo ha ratificado la condena al opositor Leopoldo López, casi 14 años de cárcel, de los que ha cumplido 3. Precisamente hoy, los expresidentes del gobierno, González y Aznar, han denunciado la dictadura que está sufriendo el pueblo venezolano y, en especial, quienes lideran la lucha directa contra el régimen.
Pedir la libertad de todos los presos. Lo digo además pensando en Leopoldo López, porque Leopoldo López no toleraría que pidiéramos la libertad de Leopoldo López y que los otros siguieran en prisión.
Nosotros queremos decir, y yo quiero decir claramente, que Venezuela es una dictadura represiva que vulnera las libertades de las personas, que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera las más elementales reglas de convivencia y que se convierte en una auténtica amenaza, no solamente para todos los venezolanos, sino para muchos otros países.
Y el Daesh ha asesinado a 40 personas al suroeste de Bagdad, en Irak, con un coche bomba que ha dejado además 60 heridos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy con la última hora en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El presidente Trump está celebrando su primera rueda de prensa en solitario desde que llegó al poder, una rueda de prensa que se ha convertido en un mitin con constantes ataques a los medios de comunicación. Trump afirmaba que había heredado un desastre, un absoluto desastre, tanto en el interior como el exterior. Un absoluto desastre, repetía una y otra vez Trump. El presidente afirmaba que había convocado esta rueda de prensa mitin para hablar directamente a la gente, ya que los medios de comunicación solo se dirigen a los que representan a los intereses especiales. La prensa, decía Trump, es tan deshonesta, está fuera de control su falta de honestidad. El presidente proseguía afirmando que recibe ataques porque está cumpliendo lo que prometió en la campaña electoral y que ha logrado importantes avances, aunque los medios de comunicación no se enteren o no quieran enterarse. Trump insistía en el muro en la frontera sur. Un gran muro, decía Trump, un muro que funcione, no como el que tenemos ahora, y además prometía para la próxima semana la nueva regulación en inmigración. Trump, como en campaña, repetía que durante décadas y décadas muchos países se habían aprovechado de los Estados Unidos y que eso se iba a terminar. En el turno de preguntas, después de más de 20 minutos de soliloquio, Trump afirmaba que el general Flynn no había hecho nada malo, aunque lo hubiera cesado por mentir al vicepresidente, y que todo lo relacionado con Rusia son noticias falsas. Es un chiste, decía Trump, los contactos revelados por el New York Times entre su campaña y Rusia durante la campaña electoral. Son todo noticias falsas.
Saltamos ahora a Alemania. Hoy desde Múnich, Rosalía Sánchez. No es posible esa comunicación con Alemania, la señal que nos llega es defectuosa. Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Cada vez está más cerca de conseguir la libertad Patricia Reggiani, más conocida por todos como la Viuda Negra, tras haber ordenado asesinar hace 22 años a su exmarido, el modisto Maurizio Gucci. La Fiscalía de Milán no se va a oponer a la suspensión de la libertad vigilada solicitada por su abogado. La Viuda Negra ya ha cumplido 17 de los 29 años de prisión a los que fue condenada cuando se descubrió que había contratado al sicario que acabó con la vida de Gucci tras ser acribillado a tiros en Milán. Además, el Tribunal de Apelación de Milán ha reconocido su derecho a recibir la pensión de 1 millón de euros acordada con su exmarido 2 años antes de que mandara asesinarle. Paralelamente, el Parlamento italiano ha aprobado un plan del gobierno para crear un fondo de 20.000 millones de euros con el que apoyar a los bancos en problemas del país. El primer beneficiado sería el Monte dei Paschi. Y lamentablemente también en Italia han fallecido hoy 4 alpinistas al desprenderse una parte de la cascada de hielo que estaban escalando en los Alpes. El desprendimiento pudo estar causado por las temperaturas relativamente altas de estos días.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
La primera ministra sigue levantando pasiones en el Reino Unido. Según una encuesta que se hizo el día de San Valentín, Theresa May goza de mucha popularidad en el país. Más del 53% están satisfechos con su gestión al frente del gobierno británico. El que no levanta cabeza es el líder de la oposición, Jeremy Corbyn. El 62% cree que su papel es manifiestamente mejorable. Los trenes del Reino Unido no son puntuales, y eso que históricamente siempre han presumido de serlo. Solo 1 de cada 10 llega a la hora prevista, la peor situación en los últimos 10 años. Para terminar, hemos conocido que los británicos cada vez llevan una vida más saludable. Gastan menos en alcohol y tabaco. Antes la media era de unos 25 euros a la semana. Ahora apenas llega a los 12. De todas formas, cada vez salen más a comer fuera de casa.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, como cada jueves, en La Linterna hablamos con emprendedores, con los nuevos empresarios de nuestro país, los que deciden hacer realidad su sueño de crear su propia empresa, que los hay, y muchos. El invitado de esta hora, Belén, ¿quién es?
Pues nos viene a facilitar una de las tareas del hogar que más tiempo nos lleva, la limpieza y planchado de la ropa, porque llevar una camisa bien planchada o un vestido impecable no es algo sencillo, y nuestros nuevos amigos de Mr. Jeff vienen a echarnos una mano.
Eloy Gómez es fundador y consejero delegado de Mr. Jeff. Hola, Eloy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Por qué se llama Mr. Jeff tu empresa?
Pues porque queríamos hacerlo sencillo y con clase. Jeff de Jeffrey y Mister por darle un toquito de diferenciación.
Jeffrey es un nombre con clase.
Hombre, si veías El Príncipe de Bel-Air, si te acuerdas del mayordomo, se llamaba Jeffrey.
Es verdad.
Lo cortamos un poquito.
¿Y por qué se te ocurre esta empresa?
Era un problema nuestro. Trabajábamos...
¿Era un problema tuyo? Lo de que...
Sí, somos 3 socios y teníamos los 3 el mismo problema. Usábamos camisas todos los días y trabajábamos de 8 de la mañana a 10 de la noche.
¿En otros sitios?
Sí, teníamos otra compañía que hacíamos consultoría y era imposible tener tiempo para llevar las camisas a algún sitio a hacerlas.
Y entonces, dice, oye, ¿aquí hay un negocio o qué?
Pensamos, vamos a ver, la tintorería abre a las 10, cierra a las 7, ¿por qué no lo hacemos a otras horas?
Ya, ¿y entonces qué hacéis los 3?
Pues lo que hacemos es cambiar cómo la gente lava y plancha su ropa. Vamos a tu casa, recogemos tus prendas y en 48 horas te las devolvemos planchadas y dobladas.
Ah, o sea que si yo tengo un traje y 3 camisas que necesito lavar y planchar, ¿qué tengo que hacer?
Pues puedes pedirnos por la web mrjefa.com o desde nuestra app directamente. Solicitas, oye, venida por mi ropa a mi casa.
¿Y vienes tú?
Bueno, a veces voy yo también, sí.
¿Ah, sí?
Al principio sobre todo yo bastante, sí.
¿Y desde cuándo lleváis con este negocio?
Pues llevamos 1 año y 2 meses.
Sí.
Y bueno, somos ya más de 30 empleados.
¿30 empleados?
Sí.
¿En 1 año y 2 meses?
Sí.
¿Pero empezasteis vosotros a ir a por la ropa a las casas?
Sí, sí, y yendo en metro.
¿En metro? Entonces, vamos a ver, tú ibas a casa de alguien y dices, deme usted la ropa. Y coge la ropa y le dabas un resguardo, ¿qué le dabas?
Pues al principio le daba la mano, muchas gracias por su ropa, confía en nosotros, y volvíamos con buena cara y una sonrisa y nos creían.
¿Y cuánto tiempo tardabas en traer la ropa lavada y planchada?
Lo mismo, 48 horas.
48 horas. Entonces tú lo que haces es buscar la tintorería.
Eso, nosotros tenemos acuerdos, estamos en Madrid, Barcelona y Valencia.
Madrid, Barcelona y Valencia.
Y tenemos un acuerdo grande en cada ciudad,
sí.
Tenemos un proveedor que hace el servicio y nosotros coordinamos toda la logística, todas las entregas, todas las recogidas.
Es decir, que tú lo que ahorras es el trayecto del habitual de voy a la tintorería. Lo haces tú. O sea, tú ese tiempo lo que haces es quitarle ocupación al cliente.
Mejoramos,
darle más tiempo libre.
Tiempo y precio, porque lo que estamos consiguiendo nosotros es llevar mucho más volumen de prendas del que siempre se ha llevado normalmente una tintorería de barrio.
Sí.
Entonces, con economías de escalas, lo que conseguimos es menores precios por camisas, por kilos de ropa.
Cuando dices economías de escalas, para los no iniciados, ¿qué quieres decir?
Quiero decir que al llevar no 5 camisas, sino 5.000 cada día, pues al final hacer una camisa o plancharla es más barato. Entonces, para el cliente también es más barato.
¿Cuántas ropas mueves al día? ¿Cuántas prendas mueves al día?
Pues hacemos unos 500, 600 pedidos diarios.
500, 600 pedidos diarios. Oye, sois 3 y ahora sois 30, en 1 año y 2 meses.
Algo más de 30,
algo
sí.
Algo más de 30, pero la gente que has contratado, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué...
Pues tenemos parte del equipo que hace atención al cliente, para que el cliente, cualquier problema o cualquier cosa, pues tenemos gente para ello.
Sí.
Una parte muy grande de equipo técnico, sobre todo desarrolladores, gente de marketing, de diseño.
Uh-huh.
Y luego toda la gente pues que coordina los repartidores, que algunos son nuestros y otros no,
sí,
para que puedan dar servicio al cliente.
Y sois muy jóvenes, ¿no?
Bueno, algunos sí, los fundadores tenemos 24, 25 y 26. Pero la edad media son 30, por si consuela.
No, bueno, aquí estamos hablando con el fundador. ¿Con cuánto dinero pusiste la empresa?
Pues nosotros pusimos 3.000 euros y...
¿Que lo sacaste de qué? ¿De 3 sablazos que diste cada uno o qué?
Bueno, pues lo que nos quedaba.
Ah, lo que quedaba, de los ahorros que tenía de vuestro trabajo.
Mira, vendíamos sudaderas, nos fue bien vendiendo sudaderas, pero nos lo gastamos todo en fiestas, si soy sincero.
Pero vamos a ver.
Hombre, con la voz que trae.
Pero vamos a ver, oye. Y entonces... Y habéis montado otra empresa y habéis creado... ¿Cuántos puestos de trabajo habéis creado? Echa la cuenta.
Pues creo que son 36, 37 puestos ahora mismo.
Vamos a ver, con 20 y tantos años habéis creado tantos puestos de trabajo. Dito sea Dios. Y estáis en Madrid, en Barcelona y en Valencia.
Y ahora estamos abriendo en México, DF y Lisboa.
En México, DF y Lisboa. Y allí tenéis socios, claro.
No, somos la misma compañía.
Sí.
Buscamos algún partner local, un proveedor local.
Un socio local, sí.
Pero tenemos gente de España allí y un equipo local también en México y el otro en Lisboa.
¿Qué estudiaste tú?
Yo estudié ciencia y tecnología de los alimentos, nada que ver.
Ciencia y tecnología de los alimentos. Y ahora eres un empresario y un emprendedor de primera. Y esta empresa va a durar, ¿no? Esto no lo vais a gastar en fiestas.
No, hombre, no. La verdad
ya
es
estáis
que...
haciendo, porque ya vais ganando cuánto. Oye, ¿cuánto cuesta una camisa que te vengas a casa por ella?
Pues mira, una camisa son 3 euros, pero por ejemplo, toda tu ropa la vais planchada.
¿Toda?
Toda, toda. Es decir, hasta 20 kilos.
Toma la
al
cesta.
Mes.
Sí,
todo.
Todo.
Eso es 65 euros y vamos una vez cada semana por ello.
Una vez cada semana por ello, 65 euros. Y con el todo incluido, o sea, todo.
Todo.
Traer y llevar.
Todo.
Bueno, pues nada.
Nada, nada. Hay que dejar
de... Estáis facturando bien, ¿no?
Bueno, no nos quejamos, estamos creciendo, sí.
Y luego, mi fundador y consejero delegado de Mr. Jeff. Me gusta el nombre este de Mr. Jeff. Que te vaya bien, amigo, y a ti y a tus compañeros.
Muchas gracias. Oye, que aprovechen hoy que hay 10 euros de descuento en la página.
Ahí estamos. A ver, Belén. Siguiente.
Pues se trata, nuestro siguiente invitado se trata de un emprendedor muy joven que aprovechó el mundo de la moda para desarrollar su empresa.
Julio Guerrero es uno de los fundadores de Arquetype Caps. Hola, Julio.
Hola, buenas noches.
O buenas tardes, buenas noches si quieres, porque ya es de noche. ¿Tú qué vendes?
Bueno, pues yo vendo gorras.
¿Gorras? ¿Y desde cuándo vendes gorras?
Pues, bueno, la idea llevamos desarrollándola como más de un año, pero salimos en el mercado hace como 2 meses y medio aproximadamente.
¿Y cómo llegáis a la conclusión de que hay que vender gorras?
Bueno, pues vimos un pequeño nicho de mercado donde las marcas pues tomaban con poca importancia el producto. Eran marcas que hacían zapatillas o sudaderas, y entonces pues hacían gorras, pero la misma gorra prefabricada y simplemente le cambiaban el logo, el color, y no eran gorras customizadas.
¿Y las gorras las hacéis vosotros o cómo es esto?
Sí, nosotros customizamos todo. Hacemos todos los tejidos, colores, bordados.
Bueno, bueno. ¿Y cuántos sois en la empresa y desde cuándo está la empresa?
Bueno, la empresa somos cuatro. Porque estamos y hacemos todo comercio online.
Online. ¿Y cuánto, sí, cuántos habéis gastado para poner la empresa?
Unos 6.000 euros aproximadamente. Con
6.000 euros...
Con
6.000 euros. ¿Y lleváis cuánto tiempo, me has dicho, en marcha? ¿Cuánto lleváis?
Dos meses y medio aproximadamente.
Dos meses y medio. ¿Y la cosa funciona? ¿Se venden las gorras o no?
Sí, claro, claro. Aquí en España ahora mismo es un mercado que está por descubrir todavía. Entonces,
¿ah, sí?
Pues... nosotros, pues, dice que golpea primero, golpea dos veces, ¿no? Que estamos intentando golpear dos veces nosotros.
Ah, bueno, bueno. O sea, que crees que la gente quiere ponerse gorras, pero no lo sabe.
Efectivamente. Nosotros tenemos el reto de intentar a todas esas personas que quieren llevar gorra y no se la ponen, pues queremos intentar que se la ponga todo el mundo.
¿Y tú crees que haya negocio y que vais a comer de esto o no?
Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Ahí está la prueba, ¿no?
Muy bien. Pues, ¿cuántos sois? Me has dicho en la empresa, ¿cuántos sois?
Cuatro.
¿Cuatro?
Somos ahora mismo.
Los cuatro, sí. Ya está. Bueno.
Cuatro y ya está. Tenemos uno que se encarga de la producción, el marketing, todos nos encargamos de los cuatro. Bueno, como tampoco tenemos ninguna tienda física, todo es online,
Pues nada. Pues que vaya bien, Julio Guerrero, fundador de Archetype Caps. Gracias y que venda muchas gorras,
Vale, muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Adiós, gracias por estar el tiempo de emprendedores de La Linterna en la cadena COPE en este jueves 16 de febrero. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.